Los titulares del día en Camino al Sol.
En este mundo realmente hay una ley de causa y efecto. Cosechas lo que siembras. Entonces la energía que emites realmente vuelve a ti. Michael Imperioli.
7:20 minutos en este viernes. Algunos de los titulares que presentan los diarios nacionales y los internacionales. Una tregua y un corredor humanitario es lo que está pidiendo la comunidad internacional para hacer frente a la crisis humanitaria en Haití, que se profundiza ante el bloqueo por pandillas armadas a la principal terminal petrolera del país. En especial preocupa el resurgimiento del cólera en Haití, luego de 3 años sin que se reportara un caso, y ha causado la muerte de 7 personas. Se confirmaron 11 casos y otros 11 están pendientes de confirmación. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití habló que está profundamente preocupada, al igual que la comunidad humanitaria, por las consecuencias del bloqueo de la terminal Burox, por lo que pidió la apertura inmediata de un corredor humanitario que permita entonces la liberación del combustible. La falta de acceso a combustible afecta el funcionamiento de los centros de salud e interrumpe el servicio de agua, de tratamiento de agua. El acceso al agua potable, el saneamiento, la atención de la salud se ve gravemente interrumpido, lo cual es esencial para prevenir y responder rápidamente al cólera, precisó la Oficina Política de la ONU en Haití.
Bueno, y de 89 casas que fueron completamente destruidas por los efectos del huracán Fiona en el municipio de Miches, la alcaldía de esa demarcación solo ha podido reconstruir 5, situación que el cabildo atribuyó a la falta de recursos. Estamos esperando que el gobierno llegue con los recursos para que pueda tomar gestión sobre esto. Castellanos, Ricardo Castellanos, que es el director de comunicaciones del ayuntamiento, da la información. Informó además que el levantamiento hecho por el Cabildo arrojó que más de 600 casas resultaron afectadas de alguna forma por el fenómeno y que la cantidad de material enviada por el gobierno central no ha bastado para atender completamente estas viviendas y las destruidas. No han llegado los recursos. Solo hemos recibido 14.500 planchas de zinc, señaló, al tiempo que indicó que ese zinc ha sido utilizado para la reparación de 425 viviendas y que faltan aproximadamente 222. Muchas de ellas están sin techo. El funcionario municipal agregó que Fiona hizo daños en el casco urbano, localidades del municipio como Los Franceses, El 21 y Lengua Fuera. De acuerdo a Castellanos, el gobierno central otorgó 2 millones de pesos para los trabajos de reconstrucción, de los cuales ya se han gastado a la fecha 1.600.000 pesos. Tras la destrucción del muelle turístico de Miches, obra inaugurada hace 2 años apenas por la actual administración y concebida por la pasada, el municipio ha perdido ingresos de millones de pesos, y esto también lo informó el vocero de la alcaldía.
Bueno, cambiamos ahora de tema. La Autovía del Este, una ruta manchada de sangre y lágrimas por los accidentes de tránsito. Durante los últimos 9 meses, la Autovía del Este, un proyecto de comunicación vial ideado para unir la ciudad capital con Punta Cana y Bávaro, ha pasado a convertirse en una peligrosa alternativa para transitar, en la que al menos 9 personas han fallecido, otras 47 han resultado heridas en accidentes de tránsito en algún punto de su trayecto. El más reciente de los casos se escenificó ayer jueves en las cercanías del Boulevard Turístico del Este, en Bávaro, en la provincia de Altagracia, donde 2 mujeres de nacionalidad peruana y argentina, respectivamente, fallecieron. Más de 15 pasajeros del autobús en el que se desplazaban tuvieron que ser trasladados a centros médicos. Sin embargo, no es la primera vez que pasa un acontecimiento de este nivel. Solo en enero se tiene registro de unas 4 colisiones, 2 de las cuales se produjeron el mismo día, con solo minutos de diferencia. Los accidentes casi simultáneos tuvieron lugar el 4 de enero, uno próximo a la comunidad de Cumaya, en La Romana, el otro en el kilómetro 70 de la autovía. En total, ambos sucesos dejaron 3 fallecidos y por lo menos 7 heridos, en su mayoría niños. A estos descensos se sumó uno más el 17 de enero y otro el 28 del mismo mes. En este último, la víctima fue la empresaria Carmen de la Sierra de Saglul, esposa del también empresario José Ignacio Saglul Saavedra, mientras conducía entre Juan Dolio y Boca Chica, en las proximidades del parador El Tamarindo. Y así sigue la lista. ¿Y qué es lo lamentable a todo esto? Ayer, mientras el ministro estaba inaugurando entonces algo vinculado con turismo y el malecón de La Romana, los turistas esperaban por más de 30 minutos asistencia, que llegara una ambulancia. ¿Saben ustedes lo que significa una espera de más de 30 minutos de una ambulancia para poder apoyar y llevar a los heridos a un hospital? Entonces, aquí se está hablando mucho, y esto es un comentario que estoy haciendo, aquí se está hablando mucho del turismo, del incentivo al turismo, de buscarle la vuelta, pero esta ruta debe hacerse completa. El tema de la asistencia en caso de una catástrofe, de una tragedia, de un accidente, ¿cuáles son las contingencias que se tienen en esa zona? En el mismo corredor, ¿dónde están dispuestas las diferentes ambulancias? ¿Cómo es que están conduciendo en esa vía? Eso es importante. A veces, por la premura de llegar del punto A al punto B con muy poco tiempo de tránsito, pues los guagüeros, los choferes, también andan muy rápido. Entonces, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar para proteger a esos turistas y a todo el que anda en las vías turísticas? Precisamente, ya los tenemos aquí, pero una vez aquí, el país sí es responsable de esa gente que está trayendo, que está viniendo, porque eso también habla y trae más turistas o aleja más turistas. Es decir, la ruta debe hacerse completa. El tema de la seguridad, el tema de los elementos de contingencia, qué hacer cuando ocurre un accidente, dónde están las diferentes ambulancias, a qué centro médico llevar a las personas. Ayer en la mañana era todo un caos. Uh-huh. Estaban las noticias, se están buscando médicos para llevarlo a los hospitales, para amputar. Es decir, lo que se estaba corriendo en la mañana era una especie de locura. Lamentablemente, dos personas fallecieron, múltiples heridos, muchos de gravedad, y eso es para que el gobierno, que tiene como bandera, al parecer, el turismo como su norte, es como en lo único que se están enfocando en el turismo, pues hagan entonces el 360 completito. Porque no es solamente con un anuncio de televisión, ni con una pantalla, ni con estar todos los días cortando una cinta o inaugurando la pintura de una calle. No, estamos aquí hablando de vidas, de algo que es muy serio.
Así que puede traer un conflicto internacional, por supuesto, si no se maneja apropiadamente.
Y esto es un tema de seguridad.
Sí, bueno. Bueno, y seguimos con el tema de nuestro presidente Luis Abinader, pero cambiamos el enfoque. El presidente Luis Abinader prometió que en los próximos días va a trabajar para producir un aumento salarial en el sector privado. Al hablar en un acto del 60 aniversario de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CASC, el mandatario invitó a los empresarios dominicanos a trabajar en un acuerdo para producir un nuevo aumento de los sueldos. Quiero también un acuerdo con el sector empresarial para trabajar por un nuevo aumento en los próximos días, dijo el mandatario ante cientos de trabajadores. Abinader también se comprometió con impulsar la reforma de la Ley 87-01 de la Seguridad Social para propiciar un régimen de salud más incluyente y un modelo de pensiones que verdaderamente proteja la vejez del trabajador. La ley está en revisión en el Congreso Nacional. El gobierno promoverá en firma tripartita la reforma del Código de Trabajo, que data del año 1992, para adaptarlo a los desafíos y cambios que se han producido en la sociedad. Continuaré amparando a otros sectores laborales situados en estado de vulnerabilidad, como son los trabajadores informales y los que operan por cuenta propia, remarcó el jefe del Poder Ejecutivo. El gobernante aseguró que la CASC, desde su fundación, siempre ha luchado por la vigencia de la democracia, la libertad y los derechos económicos, sociales y sindicales de los trabajadores dominicanos. Y la guerra, la Confederación y sus dirigentes defendieron la patria con las armas en las manos durante la Guerra de Abril de 1965, recordó.
Bueno, y ahora cambiamos de tema y nos vamos al Premio Nobel. Sí, ya se dio a conocer más temprano en la mañana. El activista político bielorruso Alex Bialyatsky, la organización rusa de derechos humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos, Centro para las Libertades Civiles, son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022. Fueron galardonados por su labor en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y demostrar la importancia de la sociedad civil en la construcción de la paz y la democracia. Así hablaba el comité del Premio Nobel. Los laureados representan, dijeron desde el comité, a la sociedad civil de sus países de origen y han promovido durante muchos años el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. El comité destacó el esfuerzo extraordinario de estas dos organizaciones y del activista por documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. El Comité Noruego del Nobel realzó que, con este galardón, se pone en relieve a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica en los países vecinos Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Recalcaron sus constantes esfuerzos a favor de los valores humanistas, el antimilitarismo y los principios del derecho, algo que a juicio de la Academia honra la visión de paz y fraternidad entre las naciones, una visión muy necesaria en el mundo de hoy. Es un reconocimiento para alguien o para algo, no contra nadie, remarcó así la vocera de la Fundación.
Y finalmente, otra noticia internacional muy bonita. Ángela Álvarez, una cubana de 95 años, y dice la persona que la entrevista, cuando le recuerdo que está nominada a los premios Grammy Latino como nueva mejor artista, Ángela Álvarez deja escapar un wow muy sincero, como si aún no se lo creyera, y no es para menos. Se trata de un premio que han recibido artistas como David Bisbal, ¿tú lo conoces, Rey, un español? Juanes, mexicano, sí, Karol G, Calle 13, Jesse Joy, entre otros. Y al que estuvieron nominados sin conseguirlo, otros músicos ahora consagrados, como Mon Laferte, Pablo Alborán, Maluma, por ejemplo. Pero a diferencia de todos ellos, Ángela Álvarez llega a esta nominación con 95 años de edad.
Wow.
Habiendo logrado grabar su primer disco apenas en el año 2021. Esto es maravilloso. Y es que aunque esta cantante y compositora cubana confiesa que el amor por la música le nació desde pequeña, no fue sino hasta ahora. Y gracias a uno de sus nietos, ajá, un compositor y músico que se llama Carlos José Álvarez, que logró dar el salto a la música profesional. Eso sí, a una velocidad vertiginosa. En los últimos 4 años, Ángela Álvarez ofreció en el histórico Teatro Avalon de Los Ángeles su primer concierto. El recital fue presentado por el actor Andy García, quien además tocó el bongo y fue el productor de Miss Angela, un documental dirigido por los cineastas Paul Togowood y Lloyd Stanton sobre la vida de esta señora, de Ángela Álvarez. Al mismo tiempo, también ella tuvo la oportunidad de hacer un pequeño papel en la nueva versión de la película The Father of the Bride, como si fuera el padre de la novia, protagonizada por Andy García y Gloria Estefan. Y ella aparece en la película, en un pequeño papel, cantando el bolero clásico Quiéreme Mucho. Y ahora, encima de todo eso, pues esta nominación al Grammy Latino por su primer disco incluye 15 composiciones suyas y fue grabado por músicos de primera línea que a su vez han sido en el pasado ganadores o candidatos a esos mismos premios. ¡Qué bonito!
Oye, ¡qué linda historia!
En este momento es una estrella en ascenso. A sus 95 años y tras una larga vida y grandes, como dice ella, grandes alegrías, pero también grandes dolores, es una estrella en ascenso en el mundo de la música.
Y me parece entonces...
95 años, Trey. Es para que veas.
Que es bueno para cerrar este momento de informaciones precisamente con la voz de Ángela Álvarez. Y ya tú mencionabas esa canción. Quiéreme Mucho, en la voz de Ángela Álvarez. Así cerramos este momento de noticias.